Llegó el momento de tu almuerzo en los deportes. Llegó Sport Lunch, el resumen más completo del acontecer deportivo. Resultados, estadísticas, entrevistas con destacados deportistas y noticias de impacto en el amplio mundo de los deportes. Y ya con ustedes, los embestializados, el mundial, Noel Enrique Acevedo Ruiz y el licenciado Josué González en tu almuerzo deportivo. Sport Lunch. Buen provecho.
Eso es así. Ya da comienzo tu almuerzo en deporte Sport Lunch. Hoy lunes 8 de septiembre del 2025 y damos gracias por su sintonía a toda esa gente linda que nos está sintonizando a través de Radio Grito, Radio Red, Radio Cumbre, Radio Casa Pueblo en Adjunta y nuestras redes sociales, por supuesto. Bueno, señores, ya por ahí está nuestro compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz, pero antes hacemos una pequeña pausa y al regreso arrancamos con toda la información que usted merece saber. Así que usted no se despegue.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Diferentes plataformas y ya con nosotros se encuentra Noel Enrique Acevedo Ruiz. Saludos, Noel, y buenas tardes y buen provecho.
Gracias, Michelle Pérez. Buenas tardes para ti, buenas tardes para todo el que esté en audiencia. Tu almuerzo en deportes acaba de comenzar, donde vamos a traerle toda la información, resultados de este pasado fin de semana, béisbol de las grandes ligas, primera semana de competencia de la nueva temporada del fútbol americano, resultados del final del Abierto de Estados Unidos en el deporte del tenis. Vamos también a informar con relación aquí en Puerto Rico, baloncesto superior nacional femenino. En fin, si es deporte, usted se va a enterar. Ya vamos a estar hablando también un preanálisis de cara al evento grande del deporte del boxeo el próximo sábado, donde Saúl El Canelo Álvarez, el peleador mexicano, estará defendiendo sus cinturones de la división supermediana, las 168 libras, donde lo hace ser campeón indiscutible de esta división, y se estará enfrentando a Terence Bud Crawford, el cual fue campeón indiscutible en la 140, en la 147, solamente hizo una pelea en la 154, pero se ganó el boleto grande, el boleto de los millones para enfrentar a Saúl El Canelo Álvarez el próximo sábado en Las Vegas, Nevada, y más adelante vamos a estar hablando con relación también al undercard de esa cartelera, pero el tema sin duda alguna, emocionante e interesante, es lo que ha pasado en los últimos días en el deporte del béisbol, y particularmente estoy muy contento porque mi equipo, mis Yankees de Nueva York, sí, sufran haters, sufran. Mi equipo en los últimos 25 juegos tiene el mejor récord en todo el béisbol de las Grandes Ligas, sumando 18 victorias y tan solo 7 derrotas, y ya estamos apenas a 2 juegos del líder en nuestra división, los Toronto Blue Jays. Somos los líderes en el wild card de la Liga Americana, así que por tal razón estoy contento. Vamos a lo que va a haber hoy, Ladies Always First, damas primero, pues vamos a hablar hoy en el deporte del baloncesto superior nacional femenino aquí en Puerto Rico, cuando hoy estarán jugando, hay un solo juego en calendario, el equipo de las Leonas de Ponce estará enfrentándose al equipo de las Ganaderas de Atillo. Este juego está pautado para comenzar esta noche, 8 de la noche, Coliseo Francisco Pancho, aquí dice por aquí, así que este es el juego pautado para esta noche. Mañana martes estamos hablando que el equipo de Isabela, las Gallitas de Isabela, estarán jugando ante el equipo de las Criollas de Caguas, mañana martes a las 8 de la noche en el Coliseo Roger Mendoza. Y también mañana martes el equipo de las Monarcas de Juana Díaz se estarán enfrentando al equipo de las Gigantes de Carolina en el Coliseo Guillermo Angulo, allá en el pueblo de Carolina. Así que eso es lo que hay para hoy lunes, mañana martes. El miércoles estará jugando el equipo de las Cangrejeras de Santurce, se estarán enfrentando el equipo de las Atenienses de Manatí. El miércoles también las Explosivas de Moca estarán visitando Atillo. Y para el jueves, próximo jueves, las Monarcas de Juana Díaz estarán visitando las Cafeteras de Yauco. El jueves también el equipo de Isabela estará visitando a las Explosivas de Moca en el Coliseo Dr. Juan A. Sánchez del pueblo de Moca. Así que esa es la actividad. Y finalmente el jueves, el equipo de las Gigantes de Carolina estarán visitando a las Leonas de Ponce. Así que el calendario completo para esta semana en lo que es el torneo del baloncesto superior femenino aquí en Puerto Rico. Y dentro de lo que ocurrió este pasado fin de semana en el deporte a nivel mundial, tengo que reconocer la gran demostración que hizo el puertorriqueño Christopher El Pitufo Díaz, el cual había viajado hacia México para enfrentarse al campeón mexicano Eduardo Núñez, campeón de la Federación Internacional de Boxeo en la división de las 130 libras, y en una pelea la cual, por mucho para mí, Christopher El Pitufo Díaz superó las expectativas, una pelea sumamente aguerrida, una pelea repleta de emoción, de combinaciones. Esta gente, ambos, tengo que reconocer, fueron a ganarse el dinero, y Pitufo Díaz fue preparado al 100%. Desafortunadamente no fue suficiente para llevarse la victoria. Gana el peleador local, gana el campeón. Como dije, Núñez sigue siendo el campeón de las 130 libras, y ahora todo va encaminado a que se enfrentará a su compatriota Emanuel el Vaquero Navarrete, en lo que estarán haciendo una pelea de unificación de títulos. Interesante, pero como yo siempre digo, en el deporte no necesariamente el que pierde lo pierde todo. Hay veces que perdiendo en la vida, hemos escuchado este refrán, y precisamente eso es lo que ha hecho Christopher El Pitufo Díaz. El Pitufo Díaz, cuando perdió ante el invicto aguadillano Henry El Moncho Lebrón, dio una gran pelea, una gran batalla, y ese sería mi comentario final cuando dije, Pitufo perdiendo ganó, porque hizo una gran pelea, y sin duda alguna, lo que hizo el pasado sábado, cabe aplaudirlo, cabe reconocerlo, cabe felicitarlo, porque eso fue lo que precisamente hizo. Fue aplaudido por los fanáticos allí locales, porque Pitufo Díaz pudiera estar en lo que ya se menciona, será la pelea del año. Hasta ahora, definitivamente, fue una pelea que cabe tener mención cuando se menciona hasta el día de hoy. Lo tengo que reconocer, para mí, una de las mejores peleas que he visto en el año 2025. Así que mi aplauso y mi reconocimiento a Christopher el Pitufo Díaz por una embestializada demostración este pasado sábado allá en Sinaloa, México. Dentro de otros resultados del deporte este fin de semana, pues Carlos Alcaraz en el abierto de tenis allá en New York, Carlos Alcaraz ganó el US Open dominando al italiano, el cual había ganado en el año 2024, había ganado el abierto de Estados Unidos, el US Open, Jannik Sinner. ¿Y cuáles fueron los resultados de este partido? El primer set lo ganó el español 6-2. El segundo set lo perdió 6-3. El tercer set lo ganó 6-1.
Noel, con tu permiso.
Y el cuarto set lo ganó 6-4. Así que victoria para el juvenil, jugador español Carlos Alcaraz. Ajá, adelante, Michelle.
Sí, le queremos dar la bienvenida a nuestro compañero Josué, que ya se encuentra con nosotros, Noel.
Buenas tardes, bienvenido, Josué González, saludos.
Saludos para ti, Noel, saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Oye, Josué, ¿qué te pareció la victoria de Carlos Alcaraz en el Abierto de Estados Unidos, dominando al cual había ganado la pasada edición, al italiano Sinner, y prácticamente en 4 sets, así que pudiera yo decir que relativamente, pues, no fue dominio total porque perdió un set, pero para mí ganó cómodo.
Sí, pero fue el jugador dominante en todo momento, desde que empezó el partido, se impuso con el servicio, jugando un tenis bien agresivo. Sinner se logró llevar el segundo set, pero luego de eso, pues, Alcaraz hizo los ajustes. Y la realidad es que le rompió el servicio en un par de ocasiones, que fue determinante, porque se veía, ¿verdad?, el body language de Sinner, que no estaba cómodo. Y sin embargo, Alcaraz se veía en control durante prácticamente todo el partido, ¿no? De esta manera, Alcaraz vuelve a la posición número 1 con esta victoria, así que desplaza a Sinner en la posición número 1. Yo creo que estos dos jugadores van a estar peleándose esa posición número 1 por los próximos, te diría, 5, cuidado que 10 años, porque la realidad es que son jugadores sumamente jóvenes y son 2 nada más. No es como en el caso, ¿verdad?, de Federer y Djokovic y Nadal, que eran 3 y se tenían que repartir los títulos, pero estos 2 señores definitivamente están clase aparte en cuanto al deporte del tenis se refiere.
Y respectivamente, el Abierto de Estados Unidos, el US Open, es la segunda ocasión que Carlos Alcaraz gana este abierto. Si vamos a la historia, hay 3 empatados, 3 jugadores en la historia con la mayor cantidad de victorias de campeonatos del US Open. Roger Federer ganó 5, Pete Sampras ganó 5 de Estados Unidos, Jimmy Connors ganó 5, luego le sigue Novak Djokovic, que ganó 4, luego le sigue precisamente el otro español, Rafael Nadal, que ganó 4. John McEnroe ganó 4. Ivan Lendl ganó 3. Andre Agassi ganó 3. Patrick Rafter ganó 3. Stefan Edberg ganó 2. Y ahora Alcaraz. Wow, Josué, apenas 22 años de edad. Yo creo que de mantenerse saludable, obviamente, y consistente, este hombre se pudiera visualizar como rompiendo este récord.
Definitivamente, está sumamente joven. Y no solamente eso, Noel, es que está jugando con un dominio espectacular. Tan es así que en este torneo, Noel, Alcaraz no perdió ni un solo set. Así que imagínate tú lo contundente que fue Carlos Alcaraz en este torneo del US Open.
Bueno, pues vamos a cambiar de tema porque el tiempo avanza y el deporte de las grandes ligas está sumamente interesante. Voy a presentarte estos números, Josué, y usted me dice, para, en tu opinión personal, ¿a cuál de los dos escogerías para ganar el Cy Young en la Liga Americana? Estamos hablando de que ambos han comenzado 28 juegos, han tenido 28 salidas. Y hablo de Tyrese Cubal, lanzador zurdo de los Tigres de Detroit, y hablo de Garrett Crochet, lanzador zurdo también de las Medias Rojas de Boston. Entradas lanzadas, 180 entradas lanzadas por Escobar, 178 y un tercio para Groschet. Efectividad, 2.10 para Escobar, 2.67 para Groschet. Ponches, 222 Escobar, 218 Groschet. Pases por bola, Groschet ha otorgado 42, Escobar 28. Promedio de ponches, aquí estamos hablando promedio de ponches, y esto es por cada 100 bateadores que tú enfrentas, ¿qué promedio de bateadores tú ponchas? Escobar 32.6%, Groschet 30.5%. Y finalmente, victorias y derrotas, Groschet 14-5, Escobar 13-4. Bien cerrada, Josué, cuando miramos las estadísticas de estos dos lanzadores, porque para mí estos son los front runners para el Cy Young en la Liga Americana. ¿Con cuál de los dos te irías?
Yo me voy con Escobar, los números son mejores y su equipo, yo creo que es ya casi seguro que va a terminar en la primera posición de la división. Boston va a coger posiblemente un wild card, así que me voy con Escobar.
Bueno, tengo por aquí, en el caso de un lanzador, el cual lo tengo que, es la realidad, desafortunadamente lanza para uno de los peores equipos en todo el béisbol de las Grandes Ligas. Y estamos hablando de Paul Skenes, el cual en 51 salidas, la cual ha totalizado en su carrera, tiene el récord de 20 y 12. Dice por aquí que cuando ha ganado las 20 victorias, wow, efectividad de 0.93. Cuando no ha ganado las otras 31 salidas, todavía una efectividad en bestializada de 2.73. Lo que sucede es lo siguiente, Josué. La realidad es que Paul Skenes está en uno de los equipos de menos ofensiva en el béisbol. Pero al momento, ¿entiendes de que Paul Skenes tiene, vamos a buscar, y si eres tan amable, que yo sé que tú tienes, puedes buscar, tener acceso en este momento a los números de esta temporada? Porque no sé si a ti te sorprende, Josué. Él es el líder en efectividad en todo el béisbol de las Grandes Ligas. Cabe mencionar eso. Pero cuando lo llevamos en términos de las victorias y las derrotas, hay otros lanzadores en el béisbol, en el caso de Peralta. Pero vamos a buscar los números. Paul Skenes tiene récord de 10 ganados y 9 perdidos esta temporada. 1.98 de efectividad, es la mejor en todo el béisbol. Tiene 195 ponchetes. Y cuando buscamos los números de Paul Skenes, voy a buscar particularmente esta temporada, tiene 29 salidas. De las 29, 10 ganadas, 9 perdidos y efectividad de 1.98 en 173 entradas lanzadas. Como dije, 195 ponches, apenas 39 bases por bola. Para ti, Josué, ¿es Paul Skenes el Cy Young en la Nacional?
Debería ser, Noel, porque ya prácticamente el número de victorias, después que pase de 10 victorias, y ya él tiene 10 victorias, yo creo que ya hoy en día se cualifica, ¿verdad?, para ese premio de Cy Young. Hemos visto en el pasado que lanzadores con 12 victorias han ganado el Cy Young. Y hay que tomar en consideración también que esto le juega a su favor, de que el equipo de Pittsburgh ofensivamente es un desastre. O sea, que tú ganar 10 partidos, y que me perdone nuestro amigo Yaño Vargas, pero ganar 10 partidos con el equipo de Pittsburgh, oye, merece el Cy Young y el premio Nobel de la Paz también, porque la realidad es que es un equipo que es malito, Noel.
Bueno, es que voy por aquí. Freddy Peralta, lanzador dominicano de los Cerveceros de Milwaukee, que tienen el mejor récord en todo el béisbol y se están aproximando ya a las 90 victorias. Freddy Peralta, al igual en 29 salidas, oye, tiene récord de 16-5 y tiene una efectividad muy respetable, excelente, en bestializada, de 2.50. En 158 y dos tercios de entrada, tiene un total de 176 ponches también. Yo te diría, Josué, que cuidado porque, oye, estamos hablando de que tiene 6 victorias más, que reconociendo obviamente que los Cerveceros de Milwaukee es un equipo sólido, un equipo completo que por mucho tienen mejor bateo que los Piratas de Pittsburgh. Pero los números para mí de Peralta son buenísimos. Si yo tuviera que escoger otro, pues que digo, wow, es que tiene una efectividad bajita también. 1.98 Skubal, es correcto. Pero la temporada que está teniendo en el caso de Peralta no está lejano de él, Josué.
No, definitivamente es candidato. Y si gana, yo entiendo que si estamos en septiembre 9, le deben quedar unas 4 salidas. Si por lo menos gana 2 de esas 4 salidas que le quedan, tiene una muy buena posibilidad, ¿verdad? De estar. Oye, si gana las 4 y llega a 20 victorias, pues definitivamente sería el candidato, pero no creo que, ¿verdad?, que tenga la suerte de ganar esas 4 salidas que le queden. Pero definitivamente los números están ahí. Yo veo los números de Skins en cuanto a dominio, ¿verdad? Dominio como tal. Se perfila como un lanzador más dominante, pero definitivamente los números de Peralta también están ahí en la conversación.
No tiene número en bestializado. Mirando otros lanzadores dentro de la Liga Nacional, Sonny Gray tiene 3-8, pero tiene una efectividad de 4.45. Nick Pivetta de San Diego tiene 3.65 y una efectividad de 2.85. Muy buena también. Siguiendo por aquí, lanzadores de la Liga Nacional, porque estoy buscando quién otro yo pudiera decir que tiene números para realmente. Christopher Sánchez, el lanzador dominicano de los Phillies de Filadelfia, tiene 2.65 y una efectividad de 2.60, pero como quiera. Para mí, en el día de hoy, los dos caballos que van ahí, nariz con nariz, es Peralta y Paul Skins.
Sí, definitivamente. Son los dos candidatos sólidos y yo entiendo que, dependiendo, ¿verdad?, de cómo se vean en estas últimas 3 semanitas que quedan de torneo, pues yo creo que ahí va a estar la decisión, ¿verdad?, de los personas que, de los escritores, los que votan antes de que se acabe la temporada.
Y para que vean que yo soy muy amable, no tengo nada personal en contra del equipo de Boston. Oye, ¿qué mención le vamos a dar a Aroldi Chapman, que en los últimos 17 partidos, sus últimas 17 salidas, 15 entradas, 24 ponches, en las últimas 17 salidas, 17 juegos salvados, 24 ponches, no ha permitido nada. Perfecto. Oye, de la manera que está lanzando Aroldi Chapman, Josué, ¿va a coger botitos para el sayón?
Bueno, tiene los numeritos también, los méritos. Lo que pasa es que es más difícil cuando eres un relevista, pero definitivamente si hay un premio del comeback del año, que si no me equivoco yo creo que él se lo ganó el año pasado también. Pues Aroldi Chapman es digno, ¿verdad? Digno ejemplo. Y tan es así que el equipo de Boston ha decidido firmarlo, ¿verdad? Y qué bueno, porque cogió su dinerito, decidieron extenderlo. Y cuando tú ves ese tipo de historias, jugadores que ya, pues, para muchos equipos era un descarte, y que vuelve, y de la manera que vuelve, pues siempre pone contento a uno.
Tengo por aquí que calladito la boca siempre hemos hablado de un jugador bien subestimado en el deporte del béisbol, y hablamos del dominicano José Ramírez, el cual desde el 2018 tenemos que descartar la temporada del 2020. Esa temporada fue reducida a 50 o 60 juegos, ¿fue, Josué?
Creo que fueron 60 juegos.
Okay, pues es sin obviamente descartando esa temporada, desde el 2018 hasta el 2025, el pelotero en las grandes ligas con más temporadas de 2020, 20 cuadrangulares y 20 bases robadas, precisamente José Ramírez. Luego le sigue Francisco Lindor, que lleva 5. Randy Rosarena lleva 5. Julio Rodríguez, 4. Trevor Story, 4. Y Bobby Witt Jr., 4. Así que siempre me gusta reseñar la consistencia de José Ramírez, el cual yo creo que José Ramírez seguir poniendo estos números, pero lo que pasa es que es un pelotero que lamentablemente no se le da reconocimiento por su consistencia que merece. Pero la pregunta que yo me hago, Josué, obviamente, siendo objetivo, a Ramírez, Josué siempre está por debajo del radar. ¿Así mismo será cuando le toque retirarse para el Salón de la Fama? ¿O tú piensas de que no, de que este hombre, de mantenerse como va, pudiera tener números de Hall of Famer?
Bueno, a mí José Ramírez me recuerda mucho a Adrián Beltré, que es un jugador que todos los años sobresalía, pero no era que se hablaba tanto de él como una superestrella. Sin embargo, los números fueron consistentes. Y por lo menos lo que yo vi en el caso de Adrián Beltré, entró al Salón de la Fama y entró bastante cómodo. Así que yo entiendo que sí, yo entiendo que por lo menos si de mí dependiera, mi voto definitivamente lo tendría, porque es un jugador que siempre puso sus números, tampoco un jugador que dé problemas en el terreno, en el clubhouse, ¿verdad? Y todos los años siempre mantiene a su equipo ahí en la batalla por la clasificación.
Bueno, en el caso de Beltré, que tú muy bien lo mencionaste, pero Beltré lo que pasa que era para mí un bateador bueno con calidad de guante de oro temporada tras temporada, porque era de lo mejor también que había defensivamente en la tercera base. Pues bueno, vámonos rapidito a lo que va a haber hoy en el béisbol de las grandes ligas. Como de costumbre, pues Josué nos da su análisis en términos de las diferentes series que comenzarán en el día de hoy. Algunas comienzan mañana. Esta serie es bien importante para ambos equipos, Josué. Kansas City en Cleveland. Dos equipos que están ahí en la batalla por el wild card de la Liga Americana. Esta serie, ¿con quién tú te irías en este momento?
Kansas City.
Ok, me explico. Kansas City tiene récord de 73-70. Cleveland 72-70. Kansas City está a dos juegos de los Marineros de Seattle, que es la última posición del wild card, y Cleveland dos juegos y medio. Así que estos equipos realmente medio juego de diferencia entre estos dos equipos. ¿Te vas con Kansas City en esta serie de visitantes?
Sí, me voy con ellos.
Washington y Miami, esto pues realmente para ningún lado que van ya. Los Mets de Nueva York, Phillies de Filadelfia. Realmente, yo creo que para mí, mi opinión muy personal, es que ya el equipo de Filadelfia tiene 7 juegos de ventaja sobre los Mets. ¿Deben de ganar la división los Phillies, Josué?
Sí, ya esa división tiene nombre y apellido, fíjate, pero en esta serie yo me voy a ir con los Mets.
¿Te vas con los Mets? Bueno,
sí.
Tengo por aquí el duelo de lanzadores de esta noche, Nolan McLean contra Aaron Nola. Eso va a ser esta noche. Mañana, Sean Manaea contra Ranger Suárez. Y el jueves, Clay Holmes contra Christopher Sánchez. Yo, en esta serie, con el respeto de mi amigo José González y de los fanáticos de los Mets, me voy con el equipo de los Phillies de Filadelfia, que hay un detalle. su mejor bateador de promedio y su campo corto va a estar fuera, está lesionado. Y hablo de su campo corto, el que se me escapó el nombre en este momento.
Trey Turner.
Trey Turner está fuera y según tengo indicado, pues va a estar fuera posiblemente esta semana. Y yo creo que este es un jugador sumamente valioso dentro de la alineación de bateo. Bueno, en términos de promedio, es el mejor bateador del equipo y de los mejores en la Liga Nacional. Y además de que es un pelotero completo, roba base, es un pelotero con poder también, tremendo campo corto. Así que esto es una baja bien significativa para el equipo de los Phillies. Pero vamos a ver lo que sucede. Los Cubs en Atlanta, Josué, para mí los Bravos ya están eliminados, pero no dejan de hacer daño. ¿Piensas que el equipo de los Cubs debe dominar esta serie?
Me voy con los Cubs.
Te vas con los Cubs en esta serie. Milwaukee en Texas. Y esta serie es bien importante. Aunque Milwaukee son los líderes dentro de la división central de la Nacional, pero ahora los Rangers es el equipo que están acechando a los Marineros de Seattle. Y los Rangers han estado jugando muy bien. Esta serie es bien importante, Josué. ¿La gana Texas o la gana Milwaukee?
Me voy a ir aquí con el equipo de Texas.
Te vas con Texas. Minnesota y Anaheim, esto no tiene ningún ya significado valioso. Cincinnati en San Diego, esta sí tiene porque para ambos equipos. Oye, el equipo de San Diego, lo que está es un juego de los Dodgers en la división del oeste, están segundos en el wild card de la Liga Nacional, pero Cincinnati todavía tiene matemáticamente oportunidades por el wild card. Pero aquí nos vamos con San Diego.
Me voy con San Diego y oye, y cuidadito con los Dodgers que están resbalando. ¿Y de qué manera?
Uy, los Dodgers, oye, Josué, cómo es el béisbol, cosas increíbles. El sábado, 26 outs, no hitter de Yamamoto. Va para el último out del juego. Todo es tensión, todo es expectativa. Le van a tirar un no-hitter a los Orioles del Baltimore. Y vino Holiday, le conecta de cuadrangular a Yamamoto, se acabó el no-hitter y la blanqueada. Y de ahí en adelante, el desastre comenzó. El relevo de los Dodgers colapsó. Y lo que me alegró, y de qué manera, es que Manuel el Pulpo Rivera dio el hit con las bases llenas y dos outs para traer la carrera del empate y eventualmente la de la victoria y dejar a los Dodgers sobre el terreno. Oye, José, yo creo que yo en mi vida nunca había visto algo igual en el deporte del béisbol.
No, es algo totalmente atípico. Y como usted dice, si usted le alegró eso, que fue Manuel Rivera, a mí más me alegró de que el equipo de los Dodgers el relevo le flaqueara porque dejaron libre en estos días a Alexis Díaz. Y a nadie le gusta, ¿verdad?, cuando un boricua cae. Así que, qué bueno.
Bueno, hablando precisamente de Alexis Díaz, lo cogieron los Bravos de Atlanta. Así que esperamos, sin duda alguna, que se reencuentre Alexis Díaz. ¿Sabes dónde me gustaría verlo, José? Junto a su hermano en los Mets de Nueva York.
Sí, es correcto. A mí también, fíjate.
Cardenales y Marineros. Esta serie sí que tiene mucho valor y significado e importancia para los Marineros de Seattle.
Es así. Aquí el equipo de San Luis todavía con algunas posibilidades remotas, yo diría que ya están fuera. Así que me voy a ir con el equipo que tiene posibilidades en esta serie, Noel.
¿Te vas con los Marineros?
Sí, me voy con Seattle.
Arizona en San Francisco. Estos dos equipos están prácticamente, pudiéramos decir, igual. Y Pedrito está contento porque el viernes pasado respiraba confianza y contentura porque tanto San Francisco está a 4 juegos de los Mets, Cincinnati a 4 juegos de los Mets y Arizona a 4.5. Oye, San Luis a 4.5. Todavía estos equipos matemáticamente tienen oportunidad, Josué.
Tienen oportunidad, Noel. Lo que pasa es que cuando son tantos equipos es difícil porque tienes que tú ganar y esperar que todos los otros pierdan. Si no, no vas a poder ganar el terreno. Así que ya a 3 semanas, yo te diría que 4 juegos es un poquito difícil, a menos que caigas en una super racha, ¿verdad? De que ganes 10, 12 partidos consecutivos. Pero está difícil, Noel.
Bueno, los Mets tienen 76 y 67, lo que da a 143 juegos, le restan 19. San Francisco, 72 y 71, 143, le restan 19. Cincinnati, 72 y 71, 19 juegos. Y Arizona, 72 y 72, da 144, 18 juegos. Aquí tiene que ser, Josué, ¿usted se imagina que los Mets se han barrido por los Phillies y que los
sí,
Gigantes
los...
barran a los Diamondbacks? Se pondrían a un juego entonces del equipo de los Mets. Así de sencillo.
Se pondría. Sí, por eso esta serie es más importante, mucho más importante para los Mets que para el equipo de Filadelfia, porque Filadelfia está cómodo, si vinimos a ver, pero los Mets tienen varios equipos detrás de ellos.
No, no. Los Mets le está haciendo la carga pesada, sin duda alguna. Oye, el equipo de los Mets en los últimos días han subido, Josué, tres lanzadores, tres novatos. Así que parece que tenían ese ejército de armas secretas. El equipo de los Mets, como les dije, tres novatos han subido en los últimos días como lanzadores. Así que ahí están las esperanzas de los Mets. De los Mets en torno a si clasifican a la postemporada con un trío de jóvenes lanzadores. Vámonos entonces a lo que resta para el día de hoy y mañana. Boston ante los Atléticos, pues yo entiendo de que esto es una serie, un paseo para Boston.
Debería ganar Boston y aprovechar, ¿verdad?, para poder seguir ganando terreno. Tanto en la división, que todavía hay posibilidad, como en el wild card. Así que voy con Boston.
Y hoy lanza Garrett Crochet, que este es un juego bien importante, el cual él debe dominar a su antojo. Debería ganar cómodo el equipo de Boston hoy y también entonces ayudarle a Crochet en sus aspiraciones para el Cy Young en la Liga Americana. Y, wow, como que lo que le hacía falta a los Dodgers de Los Ángeles. Comienzan una serie hoy con los Rockies. ¡And it!
Eso es que...
Bueno, ¿qué deben de hacer aquí los Dodgers? Si le
Eso
pusieron
como...
el oponente más fácil en las Grandes Ligas, para que cojan un
Eso...
segundo aire, Josué.
Definitivamente, eso es como un vaso de agua en medio del desierto, una serie contra el equipo de los Rockies.
No, no, yo le voy más allá. Esto no es un vaso de agua en el medio del desierto, hermano. Esto es una piscina en el medio del desierto, ¿sabes? Aquí es para que te tires de chola, aquí es para que haga fiesta, porque se la pusieron bien cómoda a los Dodgers de Los Ángeles. Series que comienzan mañana, Piratas y Baltimore, eso pues ya ambos equipos eliminados. Detroit ante mis Yankees de Nueva York en el Yankee Stadium. Esta serie está interesantísima, Josué.
Perdóname, mencioname esa serie de nuevo, que no te escuché.
Detroit Tigers, New York Yankees, tomorrow in the Bronx, en el Yankee Stadium.
Oh, tremenda serie. Me voy a ir con Detroit en esta serie.
Yo me voy con mis Yankees de Nueva York. Voy a buscar por aquí otra serie que va a estar bestializada mañana. Astros de Houston, Toronto Blue Jays.
Los Astros de Houston, hoy con los Astros aquí, con Framber Valdez, que está más caliente que el switch del sol, Noel.
Oye, ¿qué tú opinas de esa situación, Josué, con relación a Framber Valdez?
Bueno, una situación de verdad que da mucho, da coraje, ¿verdad? Ver que un atleta, obviamente, trate así a un compañero de equipo, porque se vio claramente, Noel. Se vio claramente cuando el catcher Salazar le hace señas para que él se salga de la loma, como que salte, salte, vamos a recapitular, ¿verdad?, las señales. Y él no le hace caso, tira el lanzamiento, le da un grand slam y se molesta. No es culpa de Salazar. ¿Quién le manda a hacer el lanzamiento? Hiciste el lanzamiento, te sacaron la bola y después vino, prácticamente le hizo una... Le pidió un lanzamiento y le tiró otro para que él se cruzara. Vio claramente que la intención de Valdés fue que se cruzaran las señales, prácticamente le tiró a dar un bolazo en el antebrazo, ¿no? Él. Y obviamente se dio cuenta todo el mundo por el body language de él. Obviamente la actitud que asumió, Y también la sorpresa de Salazar, porque él lo miró como que, bueno, lo hiciste de maldad, tú sabes. Y lamentablemente son situaciones que molestan mucho a la fanaticada, molestan mucho a la gerencia de los equipos, y yo creo que esto le va a costar millones de dólares, porque él es un agente libre en unos cuantos meses, y yo estoy seguro que muchos equipos, después de ver ese tipo de comportamiento,
Inclusive, esto lo estuve analizando el pasado viernes con Pedrito, donde que luego Framber Valdez, pudiera yo decir con la muela de atrás, pidió disculpas, dice que habló con su compañero de equipo, con el receptor, el cual pues lamentablemente en el calor del juego pasan cosas. Él dice que fue que se cruzaron las señales, posiblemente negando que lo había hecho de manera intencional, pero yo leí de parte del gerente general del equipo, donde Josué le pedía, el gerente general del equipo le estaba pidiendo a los dueños, vamos a decir algo, a los mandamás del equipo, que le cayera todo el peso del castigo a Framber Valdez. ¿Estás de acuerdo con eso?
sí, definitivamente, porque tú tienes que sentar base, ¿verdad? En una organización tienes reglas y la disciplina es importantísima. Entonces estás viendo, ¿verdad?, que es una persona que solamente le importa a él, y que si en un momento dado, tiene una mala actuación o no está en su mejor noche, pues sencillamente te puede botar un juego de esa misma manera, pues con ese tipo de actitud, un lanzamiento equivocado te puede costar un juego, ¿no?
No, no, y también reconociendo, oye, tú expusiste a tu compañero de equipo a una lesión que quién sabe le podía costar la temporada o su carrera, porque
Claro.
le diste un pelotazo, quizás le dabas un pelotazo en la muñeca, en el brazo, le podía romper un hueso, y luego el equipo es el que se va a afectar eventualmente, porque está perdiendo profundidad en esa posición tan arriesgada como es la receptoría. Y pudiste haber lesionado, pudiste haber lastimado, porque eso para los efectos se constituye una agresión, ¿sue?
Definitivamente, son actitudes que yo entiendo que se deberían castigar, porque recuerda, tú eres el ejemplo para miles de millones de niños y jóvenes que están viendo eso. ¿Qué mensaje le estás llevando?
Es así, dentro de las otras series mañana, pues Tampa Bay va ante las Medias Blancas de Chicago. Oye, Tampa Bay, ¿todavía le da matemáticamente alguna oportunidad? Bueno, sí, jugando contra las Medias Blancas de Chicago. Tampa Bay están a 4 juegos de los Marineros de Seattle. Pues viene Seattle y es barrido, y viene Tampa Bay y barre a las Medias Blancas. Seguro que tienen todavía posibilidades los Reyes de Tampa, Josué.
Definitivo, sí, yo digo que tiene, y tienen que barrer. Está en una posición que una serie contra Chicago tú tienes que barrerla, no tienes oportunidad para por lo menos tratar de sacar uno o dos jueguitos si el otro equipo pierde la serie, ¿verdad? El equipo de Seattle. Así que se están jugando la vida, Tampa, en esta serie.
Dentro de esta serie, pues ya mencionamos que se extienden hasta el próximo, algunas se extienden hasta el próximo jueves. Dentro de esta serie, obvio, porque las que comienzan mañana y unas que comienzan, sí, las series que comienzan mañana se extienden hasta el jueves. Para lo nuevo que viene, pudiéramos estar analizando las próximas series. Oye, San Diego, pues. Luego comienza una serie, lo que le va a pasar a los Dodgers le va a pasar a luego a San Diego. Dice por aquí que San Diego comienza el jueves una serie con los Colorado Rockies. Así que los Dodgers tienen que aprovechar esta serie, Josué, va a ser a los Rockies porque después los Padres son los que reciben a Colorado allá en San Diego. Y el próximo fin de semana los Dodgers están en San Francisco. Así que esto se ha puesto sumamente interesante, de verdad. Y el próximo fin de semana, ¿sabes cuál es la serie, Josué? Yankees de Nueva York, Medias Rojas de Boston. Tremenda serie, sumamente interesante. Así que, y Toronto, mira, Toronto la tiene fácil porque Toronto va a recibir a Baltimore. Así que, bien interesante lo que pasa esta semana en torno al béisbol de las Grandes Ligas, Josué.
Es así, muchas veces, Noel, esos equipos que están eliminados son los que terminan haciendo daño a los equipos que están peleando esas últimas posiciones, tanto en divisiones como en wild card. Y hemos visto año tras año cómo la que se supone que fuera la serie fácil, el último fin de semana o la última semana, termina mandando la eliminación a equipos que estaban relativamente cómodos en el calendario. Sin embargo, equipos que ya tienen partidos contra equipos que ya están dentro de la temporada, también tienen la ventaja de que muchos de ellos pues ya van a buscar descansar a sus lanzadores o algunos de esos jugadores reservas, perdón, regulares, ¿verdad? Así que cuidado, porque no es tan sencillo como se ve. Muchas veces el tú jugar con un equipo que ya esté clasificado, que esté primero, es más conveniente en esa última semana.
Oye, y quiero sí reconocer que Alex Cora, el dirigente boricua de las Medias Rojas de Boston, llegó a las 600 victorias en su carrera como dirigente del equipo de Boston. Así que felicitaciones para el puertorriqueño Alex Cora. Cambiamos rápido de deporte. Primera semana de resultados de la NFL. Oye, Josué, y ayer en el juego, posiblemente el mejor juego de todo, ¿habrá sido este juego el mejor de la primera semana? Los Bills de Buffalo perdían por 15 puntos faltando 4 minutos, cuando de momento luego mira el resultado, habían ganado 41-40 a los Ravens en un juego de 81 puntos. Aquí no hubo defensa, definitivamente las defensas de ambos equipos no estuvieron efectivas. Así, ¿habrá sido este el mejor juego de la primera semana, Josué?
Sin duda, un tremendo partido, Noel. Es la primera vez que el equipo de Baltimore pierde un partido en el que anotan 40 puntos o más. Pero yo creo que tiene que ver con la falta de agresividad del equipo de Lamar Jackson y el equipo de Baltimore, que en esa última posesión, oye, prácticamente se dedicaron a correr el balón, no tuvieron ni la más mínima intención de hacer un first down, que con un first down hubiesen acabado el partido, Noel. Lo cogieron muy suave y le dejaron prácticamente 1 minuto y 10 segundos a Josh Allen, que para mí es el mejor quarterback de la NFL, yo lo pongo así. Oye, y en cuestión de 30 segundos ya te había atravesado prácticamente 50 yardas y puso al equipo en una posición bastante cómoda para que luego entonces ganaran por un field goal. Y de esa manera, pues el equipo de los Buffalo Bills demostrando lo que son, uno de los equipos contendores, aunque Baltimore también lo es, ¿no? Él, Baltimore es un excelente equipo, pero fíjate que se ve diferente, aunque es el primer partido solamente, Kansas City perdió. Y estos dos equipos ganaron, este equipo ganó, perdón, Buffalo, que es el otro equipo que sabemos, ¿verdad? Que está ahí en la conversación de los mejores equipos de la AFC. Así que Josh Allen se perfila como el mejor quarterback de la NFL y el equipo de Buffalo difícil de vencer. En este año adquirieron los servicios de Nick Bosa, que para mí le da mucha profundidad en la defensa. Así que cuidadito con ese equipo de los Buffalo Bills.
Bueno, rapidito, resultado, los Buccaneers de Tampa 23 por 20 sobre los Falcons. En un juegazo, los Bengals le ganaron 17-16 a sus rivales Cleveland Browns. Los Dolphins se cogieron una pela de 8 por 33 ante los Indianapolis Colts. Lo lamento, Josué González, mal comienzo para tu equipo esta temporada. Los Raiders 20 por 13 sobre los Patriots. Los Cardenales 20 por 13 sobre los Santos. Los Steelers le ganaron 34-32 sobre los Jets. Los Commanders nos ganaron 21 por 6 a mis New York Giants. Los Jaguars en un duelo allá de equipos de Florida, perdón, de sí, Jaguars le ganaron 26 por 10 a las Panteras de North Carolina. El equipo de los Broncos, saludos Tali, dice Tali que está a 77 grados la temperatura allá en Colorado Springs. Colorado, 20 por 12, la victoria de los Broncos de Tally, de mi primo hermano Wilbert. Saludo. 49ers, 17-13 sobre los Seahawks. Los Packers, de mi primo hermano Josian Avilés, 27-13 sobre los Lions. Y los Rams, 14 por 9 sobre los Texans. El pasado jueves, los Eagles le habían ganado 24-20 a los Cowboys. Y el pasado viernes, los Chargers, 27-21 a los Chiefs. Esta noche, Josué, Vikings y Bears, ¿quién gana este juego?
Me voy con los Vikings.
Te vas con los Vikings. ¿Este juego va a ser en Minnesota o va a ser en Chicago?
Yo creo que es en el Soldier Field, en Chicago.
Oh, va a ser en Chicago. Oye, dice por aquí que lo va a transmitir ABC y ESPN a las 8:15 de la noche. Así que, rapidito, Josué, ¿qué te sorprendió de manera positiva comienzo de la temporada y de manera negativa?
Bueno, de manera negativa tengo que empezar por mi Miami Dolphins. Tuvo a Tagovailoa, tuvo 3 turnovers en esa primera mitad. Y el equipo de Miami, pues tengo que decirlo, tengo que reconocerlo, es un equipo que está en reestructuración. Así que vamos rumbo al draft este año, no vamos para ningún lado. Yo creo que este año ni usted, ni yo, ni los Dallas Cowboys y de Pipo Molinari van para ningún lado. Así que va a ser un año largo, largo, larguísimo. Pero lo más que me sorprendió, pues tengo que decirlo, ayer ese equipo de los Buffalo Bills, que siempre se ha perfilado como un equipo contendor, y también me sorprendió, Noel, el equipo de los LA Chargers, que fueron, aunque fue el juego fue en Brasil, pero dominaron al equipo de los Kansas City Chiefs, que siempre es uno de los favoritos para ganar el Super Bowl.
Bueno, rapidito, entonces, dentro de la conferencia americana, voy a mencionar, Buffalo, para ti, ¿es el mejor equipo en el este?
Buffalo es el mejor equipo, y tengo que añadir también al equipo de Baltimore, que fue el que jugó ayer contra ellos.
Ok, pero espérate, es que te me fuiste ahora. Estoy hablando aquí en...
Ah, de la división, de la división.
Sí, de la división en el este.
Ah, no, pues, eso tiene nombre y apellido, Buffalo, definitivamente.
Y luego en el norte, que está Cincinnati, Pittsburgh, Baltimore y Cleveland, ahí te vas con Baltimore.
Ahí me voy con Baltimore.
En el sur, Indianapolis, Jacksonville, Tennessee, Houston. ¿Aquí con quién? ¿Indianápolis?
Me voy con Houston ahí.
Aquí te vas con Houston. En el oeste, los Chargers, Denver, Las Vegas y Kansas City.
Ahí me voy con Kansas City.
Ahora vámonos a la NFC, a la National Football Conference. Eagles, los campeones, Washington, Dallas y mi Giants. Ahí es Filadelfia.
Ahí entra de Filadelfia y Washington, pero me voy con Filadelfia.
Ok, esta sí está interesante. En el norte, Green Bay, Chicago, Minnesota y Detroit. Green Bay.
De las mejores divisiones. Me voy con Green Bay, y Detroit va a estar ahí también en la conversación.
Buena esta división. Wow, y los Vikings también. En el sur, Tampa Bay, Atlanta, Nueva Orleans y Carolina.
Aquí me voy con Tampa Bay. Tampa Bay, sí.
Y finalmente, en el oeste, San Francisco, Arizona, los Rams y Seattle.
Buena división también. Me voy con San Francisco. Me gustaría que Seattle también estuviera en la conversación ahí.
Bueno, Josué, en la parte final, ¿qué ha pasado en el fútbol, en el soccer, en el balompié?
Bueno, Noel, se juega esta semana la última fecha de la Conmebol, ¿verdad? Con miras a la clasificación para el Mundial. Durante el día del jueves, el pasado jueves, se clasificó la selección de Colombia, que había quedado fuera en el último mundial. Se clasificó también Uruguay y se clasificó Paraguay, que es la gran sorpresa, Paraguay que clasificara. Solamente queda un puesto, Noel, un puesto que es el puesto de repechaje. Y ese puesto ahora mismo lo tiene Venezuela. Y Venezuela mañana se va a enfrentar a Colombia. O sea que si Colombia se gana a Venezuela, y entonces Bolivia, que es el otro equipo que está luchando esa última posición, si Bolivia le gana a Brasil, yo lo veo más fácil, ¿no? Porque habrá dos cosas. Primero, que Brasil ya está clasificado, y segundo, que está jugando en Bolivia, que ese estado de Bolivia queda más de 10.000 pies de altura, y es bien difícil para los jugadores, obviamente, ejecutar, porque se quedan sin oxígeno. Así que veo a Bolivia con una buena posibilidad de sacar a Venezuela del mundial y quedarse con esa última posición de repechaje.
Bueno, rapidito por aquí, antes de despedirme, dentro del próximo viernes, les voy a adelantar que los últimos 15 minutos se los voy a dedicar prácticamente completo al deporte del boxeo, de cara a la cartelera del próximo sábado, Canelo Álvarez versus Terence Crawford. Y dentro de lo último por ahí, oye, Ilia Topuria, el peleador campeón de las artes marciales mixtas, dice que le encantaría pelear con Crawford, y que como él él es un peleador de las 145 a las 155 en el deporte de las artes marciales mixtas, que si pelea con Crawford no quedaría Crawford, así que ya le está haciendo un reto a Crawford. Dice por aquí que ya está cuadrado el enfrentamiento entre Joseph Parker y Fabio Warley para el próximo 25 de octubre. Esto es pelea en los pesos pesados, el deporte del boxeo. Y dice que se van a ver las caras allá en Londres. Y como dije al principio, mi reconocimiento a lo que hizo Christopher el Pitufo Díaz el pasado sábado en México. La palabra embestializado es sinónimo de lo que hizo Christopher el Pitufo Díaz. Realmente mi admiración y mi respeto por esa gran demostración que hizo el boricua, aunque no fue suficiente para ganar la pelea, que conste, yo la vi mucho más cerrada de lo que la vieron los jueces. Y ese séptimo asalto en el cual hubo unas caídas controversiales, primero un resbalón, luego un traspié, pues el panorama, todo ahí estaba para que ganara el campeón Núñez, el cual no tiene la culpa de lo que allí pasó. Mis respetos también para él, hizo una gran pelea. Y eso es resumen de lo que pasó en el deporte del boxeo este pasado fin de semana. Así que gracias José González, gracias Michelle Vélez que estuvo en el control técnico, a toda nuestra querida radio audiencia. Dios mediante será hasta el próximo viernes. Un bestializada semana tengan todos. Muchas gracias.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.